Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m. Deseamos que pase un excelente fin de semana. Es viernes, así es de que, pues, el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí. Es viernes, ojalá que sea un día relajado. Hoy es 24 de julio del año 2026. Y si usted se da una vuelta al Mercado San Juan de Dios, se dará cuenta que fue renovado. El Ayuntamiento de Guadalajara le invirtió 37.5 millones de pesos para darle una nueva imagen y, por supuesto, modernizar la red eléctrica, digamos, renovar el piso, el reforzamiento del sistema contra incendios, la seguridad. Y ya estaremos platicando los detalles de esta renovación. El día de ayer fue una de las notas destacadas, así es de que le estaremos dando información al respecto. Antes les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias en la edición de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Víctor Morales nos acompaña este viernes en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Qué te parece, Víctor, una nueva cara al Mercado San Juan de Dios?
Bien, pues por lo menos para la parte gráfica vale la pena bastante. La forma en que estaban diseñados estos toldos de los comercios en la parte inferior sí le daban un muy mal aspecto. Me parece que mejora bastante y esperemos que sea para bien de los comerciantes, que puedan atraer más turismo a la zona.
Porque instalaron un mosaico de gran formato sobre los locales y ya le decía, renovaron piso, reforzaron el sistema contra incendios, modernizaron la red eléctrica y otras mejoras. ¿Cuántas veces se le ha invertido al Mercado San Juan de Dios? Infinidad de veces.
No se nota,
pero parece que esta es una de las más drásticas.
Sí, esta sí, porque insistimos que tiene un cambio visual importante y ahora lo que falta es que se preserve el entorno, que haya limpieza, que haya cuidado de los locales, que los pasillos no estén saturados, que además haya amabilidad de los comerciantes, porque muchos de ellos pues no son tan, digamos, amables con el turismo como quisiéramos. Así que esa parte esperemos les funcione y todo sea para bien. Y bueno, algo también importante en los temas de esta semana, Griselda, cada vez más instituciones o entes van poniéndose al corriente con el tema del agua. Ayer escuchábamos del Arzobispado de Guadalajara, que tiene 600 templos que quiere regularizar, uno de estos que debe 400 mil pesos. Y ayer en el Congreso de Jalisco, que les pasó lo que Tlaquepaque, el CIAPA les quiere cobrar y no justifica los montos de los cobros, y contrastan los pagos que venían realizando en el Poder Legislativo. En uno de los contrastes interesantes, bueno, hay un recibo que se paga 9,000 pesos y de repente sube más de 200,000 pesos, pero en otras ocasiones se dice que se pagó, pero no hay comprobantes. Entonces, un desorden administrativo que se tendrá que corregir también desde las dependencias.
¿No decía el día de ayer la alcaldesa de Tlaquepaque que el CIAPA cobraba al tanteo?
Sí, como le hace con la población. Entonces, pues qué bueno que se van a poner al corriente, sí, pero que corrijan también o que mejoren el sistema de cobro para que sea más eficiente.
Bien, y hablando entonces de este tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informa que está a la espera de la notificación del Congreso para enviar la información relacionada a las colonias con quejas sobre la calidad del agua del 6 de diciembre del 2024 a la fecha. El organismo asegura que los datos solicitados serán enviados en tiempo y forma, una vez que se notifique sobre el decreto legislativo para el descuento del 80% a las colonias afectadas. Aclara que la información entregada hace algunos días a la Comisión de Hacienda corresponde a las colonias que se abastecen de la planta de Miravalle, pero no detalla cuántas de estas tienen reporte de agua turbia.
Y bueno, en más detalles de estos 600 templos que tendrán que pagar el agua, el vocero de la arquidiócesis, Antonio Gutiérrez Montaño, señaló que si bien no todas las iglesias presentan adeudos, el pasivo más grande es de 400 mil pesos, pero la oficina central del arzobispado trabaja en plazos, en algún descuento o un acuerdo financiero para ponerse al corriente. También destaca que las oficinas centrales que ocupa el arzobispado no tienen adeudos con el CIAPA, pero no se cuenta con un esquema detallado de cuántas parroquias tienen pasivos. Reconoció que siempre ha existido deuda con el organismo.
El ayuntamiento de Tlaquepaque pagará los 18 millones de pesos que le adeuda al CIAPA por los últimos 5 años en el momento en que el organismo respalde el cobro con documentos. Esto sentenció a los micrófonos de Notisistema la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez. Cabe destacar que el CIAPA le cobraba a Tlaquepaque 205 millones de adeudo. Sin embargo, el municipio revisó el tema y demostró que había cuentas que no le correspondían y que el CIAPA le cargaba intereses sobre intereses, es decir, una práctica irregular. Luego de esto, la deuda quedó en 18 millones de pesos.
En el mismo tema, el pleno del ayuntamiento aprobó una ampliación del programa de mejoramiento y gestión del agua para que una mayor cantidad de habitantes puedan tener acceso a tinacos, filtros y pastillas de cloro de manera gratuita. Según la alcaldesa Verónica Delgadillo, esto será posible por un esquema de inversión de peso a peso, en el que el gobierno del estado aportará 30 millones de pesos y el ayuntamiento aumentará su participación inicial hasta alcanzar una cantidad equivalente. La ampliación del programa fortalece la estrategia complementaria de garrafones y plantas potabilizadoras móviles.
Y bueno, un total de 54 personas superaron la revisión de requisitos en el proceso para designar a la nueva presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, cargo vacante tras la renuncia de Paula Ramírez. La lista está integrada por 34 hombres, 19 mujeres y una persona no binaria. Los aspirantes presentarán este sábado un examen de conocimientos. Posteriormente, el Consejo del INE continuará con la revisión de resultados y evaluará los perfiles para dar paso a las entrevistas de los aspirantes. El INE deberá concluir el proceso con la designación del titular del organismo a más tardar el 30 de septiembre.
En información de seguridad, la Fiscalía de Jalisco informó que se detectó que hay un nuevo esquema de reclutamiento criminal en el que algunas personas que ya fueron víctimas del delito ahora participan en la captación de jóvenes y adolescentes. De acuerdo con la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, este patrón se ha identificado durante las investigaciones que realiza la dependencia. También señala que al momento, en los últimos casos, no existe evidencia de que los 5 recientes adolescentes desaparecidos en el área metropolitana estén relacionados entre sí. Pero además agregó que de manera preliminar, en 3 de estos expedientes, la principal línea de investigación apunta a conflictos familiares.
Y bueno, una mujer de aproximadamente 80 años murió tras caer a un pozo de alrededor de 15 metros de profundidad. Esto sucedió en la colonia Agua Blanca, municipio de Zapopan. La víctima y varios vecinos realizaban labores de limpieza en un terreno cuando dejaron de verla y al buscarla, la localizaron al fondo del pozo. Bomberos y paramédicos acudieron al cruce de las calles Constitución y Libertad. Sin embargo, al llegar, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Una lamentable noticia que afecta, por supuesto, a esta mujer de 80 años de edad y a su familia.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
FGR. Hay 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar.
Reforma.
Da Trump garrotazo y la libra a México.
Milenio.
Temec blinda a México del embate de aranceles de Estados Unidos.
Excelsior.
México asegura trato arancelario ventajoso. Ebrard.
El Financiero.
Termina ronda del Temec con avances en integración regional.
Estas fueron las portadas de México.
6:24 a.m, que no se le haga tarde. Y nos vamos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles. Hay un tema que sigue todavía pendiente de resolver porque el Congreso de la Unión no ha querido hacerse cargo, no ha querido legislar en la materia y porque ante esta situación le toca al INE establecer unos lineamientos para regular las llamadas precampañas. Este tema iba a ser analizado el día de ayer en el Consejo General, iba a ser inclusive votado, había una propuesta por parte de los partidos políticos que querían ser consultados, querían ver los detalles de esta propuesta, pues entonces se volvió a bajar de la agenda que tenían programada para el día de ayer y ya no se discutió. Pero pues dice Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, que en principio esta es una tarea que le toca al Poder Legislativo, que el Congreso de la Unión tendría que haber legislado desde hace, por lo menos desde que apareció la primera pre-campaña con las corcholatas de Morena, pero como la mayoría legislativa es de Morena, acompañada con el PT y PR Ecologista, pues entonces, por eso quizás es que no hayan querido legislar. El hecho es que no hay legislación, no hay lineamientos, y pues le toca al INE, quiera que no, porque tiene el mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de hacer estos lineamientos. Y ya estamos en plena pre-campaña. Vamos a escuchar justamente las palabras de Guadalupe Tadei.
Yo creo que la semana que entra, como quedó establecido ahorita al bajarse, estaremos trabajando con los partidos políticos en los todos los nuevos y los que ya estaban, para que puedan exponer sus posturas al respecto y que las mantengan. Lo que se establezca en una sesión de trabajo se debe de mantener en lo público. El INE tiene voluntad de hacer lineamientos, sí, sí ha tenido voluntad desde el 2024, esa no es nueva, sí, cuando nos sorprendió al país completo esta aparición de eventos, pues muy antes de, con mucha antelación al inicio del proceso electoral. ¿Y se tiene la voluntad de hacerlo? Sí. ¿Se tiene que tener el acompañamiento de los partidos? Claro que sí, porque son los actores fundamentales y son los que van a obedecer o romper las reglas. Ya veremos cómo el devenir de estas reuniones y lo habremos de manifestar en Consejo General.
Pues ahí está entonces Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE. Ella insistió en que tiene que ser de la mano de los partidos políticos como se hagan los lineamientos, pero también insistió en que el Congreso tendría que estar legislando al respecto, tendría que haber hecho alguna regulación para los años que son previos al inicio del proceso electoral. Y repito, el proceso electoral todavía no llega, en este caso el 26-27 comienza en septiembre, y ese es un problema porque desde hace ya pues un par de meses están llevándose a cabo los procesos electorales internos de los partidos políticos, y si bien tienen derecho a llevarlos a cabo, pues también tendría que existir una regulación, porque ya hacia afuera, ya hacia el pueblo, ya hacia la ciudadanía, ya se están manifestando. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Ya son las 6:29 a.m. y vamos a escuchar el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena hablando de un día muy importante, sobre todo para una bebida que identifica no solo a Jalisco, sino también a México. Una bebida que también le ha dado nombre a nivel internacional, y hablamos del tequila. Adelante con el trabajo de Ricardo Camarena.
Hay sabores que se convierten en historia, hay aromas que cruzan fronteras, hay bebidas que terminan por representar a todo un país. Hablar del tequila es hablar de México, de sus campos, de su gente, de una tradición centenaria que ha logrado conquistar más de 120 países y convertirse en uno de los productos agroindustriales más importantes del país. Cada 24 de julio se conmemora el Día Nacional del Tequila, mientras que en distintos países también se celebra el Día Mundial de esta emblemática bebida, un reconocimiento a un destilado cuya historia comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Hace exactamente 20 años, en 2006, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Un reconocimiento que protege no solo a un paisaje, sino a toda una forma de entender la historia y la cultura mexicana. Además, el tequila fue el primer producto mexicano en obtener una denominación de origen, una figura jurídica que garantiza que únicamente puede elaborarse en determinadas regiones del país. Así lo explicaba para Notimex el integrante del Consejo Regulador de Tequila, Ramón González Figueroa.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
Los pueblos originarios ya aprovechaban el agave desde hace siglos. Con él elaboraban bebidas fermentadas utilizadas en ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias. La leyenda cuenta que fue un rayo el que cayó sobre una planta de agave y permitió descubrir sus propiedades. Con la llegada de los españoles aparecieron los alambiques de destilación y así nació el tequila moderno, una bebida que es, literalmente, resultado del mestizaje. Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, resumía así su importancia en entrevista con Azteca.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Y no exagera. Hoy la agroindustria tequilera genera empleo para decenas de miles de familias mexicanas. Las cifras más recientes muestran que durante 2025 la producción volvió a crecer superando los 580 millones de litros, mientras que las exportaciones rebasaron los 400 millones de litros, consolidando a Estados Unidos como su principal mercado internacional, seguido por Europa y una creciente presencia en Asia. Pero detrás de cada botella existe un estricto sistema de vigilancia. Cada lote debe cumplir normas de calidad, autenticidad y trazabilidad para proteger una denominación de origen reconocida internacionalmente desde hace casi 5 décadas. Así lo explicaba nuevamente Ramón González Figueroa en una entrevista con Otimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974, inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978 el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Sin embargo, no todo son buenas noticias. El éxito internacional del tequila también ha provocado nuevos desafíos. Durante los últimos años, la siembra masiva de agave derivó en un exceso de oferta, provocando una fuerte caída en el precio que reciben muchos productores. Al mismo tiempo, la industria trabaja para hacer más sustentable toda la cadena productiva mediante el aprovechamiento de residuos, el uso eficiente del agua, la reducción de emisiones y programas de reforestación impulsados por el propio Consejo Regulador del Tequila. A ello se suma la apertura de nuevos mercados internacionales. Países de Asia y Medio Oriente comienzan a consumir un producto que hace apenas unas décadas era prácticamente desconocido fuera de América. El objetivo es claro: diversificar las exportaciones y reducir la dependencia del mercado estadounidense. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías, hoy tenemos 200 destilerías. De marcas, bueno, había 300 marcas, hoy tenemos más de 2.400 marcas, más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva, y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
El tequila es mucho más que una bebida, es historia, es paisaje, es agricultura, es ciencia, es cultura, es identidad nacional. Un producto cuya calidad ha llevado el nombre de México a los 5 continentes y que hoy enfrenta el desafío de seguir creciendo sin perder aquello que lo hizo único desde el principio. El vínculo entre la tierra, el agave y las manos de quienes generación tras generación han mantenido viva una tradición que forma parte del patrimonio de nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli.
Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que la condición que le impuso Arabia Saudita para aprobar el acuerdo que le proporcionaría al reino la capacidad de enriquecer uranio para su programa nuclear civil es que Riad se adhiera a los muy respetados y exitosos acuerdos de Abraham. Según el mandatario, su país no se opone a las instalaciones nucleares civiles sin enriquecimiento de uranio. Las afirmaciones de Trump sobre el acuerdo se producen en plena guerra contra Irán, al que acusa de querer desarrollar armas nucleares pese a que Teherán insiste en que su programa de enriquecimiento de uranio tiene fines pacíficos. Los acuerdos de Abraham son una serie de tratados mediados por Washington en 2020 que buscan establecer relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad entre Israel y varios países árabes. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán puso sobre aviso al Reino Unido, al que señaló como principal causante de las desgracias en Oriente Medio y como partícipe de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En un comunicado, el cuerpo militar acusó al régimen monárquico británico de ser el responsable histórico de la desintegración de países islámicos, masacres generalizadas, imposición de gobiernos autoritarios y, sobre todo, de la organización y dirección de la operación de ocupación de Palestina y la creación de la desgracia de Israel. El mensaje llega en un momento de estrecha coordinación militar entre Washington y Londres. El nuevo primer ministro británico Andy Burnham ha refrendado la línea de su antecesor Keir Starmer y ha autorizado que Estados Unidos siga utilizando bases militares del Reino Unido para lanzar lo que ambas capitales describen como operaciones defensivas contra objetivos iraníes. Según informa Bloomberg, Londres sostiene que estos ataques tienen por objeto debilitar la capacidad militar de Teherán y reducir los riesgos para el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. El Banco Mundial entregó este jueves una primera evaluación de los daños provocados en Venezuela por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio y señaló que por destrucción directa hay pérdidas por 19.500 millones de dólares. La entidad sugirió la creación de una alianza público-privada vigorosa para afrontar la reconstrucción. Según esta primera evaluación, los daños a las viviendas representaron casi la mitad del total, con 9.300 millones de dólares, mientras que los edificios no residenciales sufrieron pérdidas por 5.000 millones de dólares. Finalmente, la cifra para la infraestructura asciende a 5.200 millones de dólares. La estimación del Banco Mundial no incluye el costo de reconstruir con mejoras estructurales y con materiales más modernos. En tal caso, los números, incluyendo la remoción de escombros, podrían ser entre dos y dos veces y media superiores a los costos de reemplazo, lo que podría elevar el total a cerca de 50 mil millones de dólares. Zimbabue es el último país en unirse al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. El objetivo de la nación africana es acceder a financiamiento a largo plazo para proyectos industriales, lo cual representa además un paso clave para integrarse plenamente a esta agrupación internacional. El BRICS es una agrupación interestatal que coopera en los ámbitos de la economía y las finanzas, la política y la seguridad, así como en la cultura y los lazos humanitarios. Uno de los mecanismos más importantes en el marco del BRICS es el nuevo Banco de Desarrollo, fundado en 2014 con un capital estatutario de 100 mil millones de dólares. La entidad financia proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible, destinados a potenciar el crecimiento económico y mejorar la vida de las personas en sus países miembros. Suele financiar en moneda local sus proyectos, lo que, según analistas, con el tiempo, podría suponer un desafío al predominio del dólar estadounidense en la economía mundial.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Da Trump garrotazo y la libra a México.
El Informador.
Aplica Trump aranceles a 60 países.
Milenio Jalisco.
Deuda del agua en el Congreso exhibe caos tarifario del CIAPA.
Diario NTR Guadalajara.
Asignación directa en obras del CIAPA.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Ya son las 6:41 a.m. Enseguida le compartimos la participación del auditorio. Me da risa uno de los mensajes y ahorita va a entender usted por qué. Edgar Flores, ¿cómo estás? Excelente fin de semana.
Igualmente para ustedes, compañeros, y para todo el auditorio, excelente viernes. Bueno, pues ayer se llevó a cabo la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, donde, bueno, pues lanzaron una advertencia a las autoridades, específicamente Edna Montoya, quien es la titular de la Secretaría de Búsqueda e Inteligencia de Personas del Estado. Tiene que ver, pues ya imagínense si no se ponen creativos los delincuentes, con estafas que se han detectado para aquellas personas que tienen algún familiar desaparecido, es decir, estafas, engaños con la identificación humana. Si les parece, vamos a escuchar a Edna Montoya que habla al respecto.
Se ha identificado que correos electrónicos falsos en donde solicitan pagos para realizar o confirmar pruebas de identificación humana, acompañados de documentos apócrifos que imitan formatos oficiales, han estado circulando. Este fraude o engaño se aprovecha de la necesidad y de esperanza de las personas para confirmar la identidad de sus familiares. No podemos permitir que en Jalisco se intente replicar este esquema.
Ayer lanzaban esta advertencia y reconocían que, bueno, pues si bien es cierto, en Jalisco no se ha presentado todavía ningún caso, pues es justamente motivo suficiente para recordar a la población que ningún trámite forense o esta identificación humana, pruebas de ADN y demás, tienen algún costo. La petición es que no se dejen engañar. En Sinaloa, por ejemplo, ya han ocurrido varios casos donde la gente resultó estafada. Y como lo señalaba la funcionaria, lamentablemente se aprovechan de la desesperación y que representa para muchos estar buscando sus desaparecidos, que caen en garras de los estafadores. Mi reporte, compañeros.
Edgar, que son blanco fácil, lamentablemente, porque es evidente que en una ficha de búsqueda están los generales de la persona, los apellidos que le relacionan con la familia y el teléfono de contacto. Entonces, estos sujetos rápidamente dan con quien están contactando, le engañan y le pueden sacar información para luego poder generar estos correos y esta información falsa.
Sí, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, hay que recordar, ningún trámite de este tipo, sobre todo hablando de identificación humana, tiene algún costo, porque ya lo decía también la funcionaria, hacen copias de formatos, incluso con hojas membretadas o PDFs membretados, para hacer creer a las personas que en efecto pues están hablando con alguna autoridad. Entonces ya ahí está la advertencia, no se deje engañar, ningún trámite de ese tipo tiene costo y tampoco lo van a estar buscando para pedirle dinero.
Claro, sí, la recomendación será acercarse o al Ministerio Público que lleva el caso o con la Comisión de Búsqueda para que cualquier duda se pueda despejar directamente con la autoridad.
Exactamente, todo con el Ministerio Público.
Gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días.
Bien, enseguida escucharemos el reporte de Mark Hernández. Recuerde usted que nos presenta la información actualizada de lo que sucede en el Congreso del Estado y en la vida política de Jalisco. Antes aprovecho para dar a conocer el llamado o el mensaje de Rocío Cervantes. Ella menciona que el martes se cayeron varios árboles con cables en Rafael Balbuena, en la colonia Circunvalación Oblatos. No hay luz. Nos deja el número de reporte X1613-884432. Repito, X1613-884432.
Ya está listo Mark Hernández con su información y nosotros para atender su reporte. Así que adelante, Mark. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer en el Congreso de Jalisco, pues antes de salir de vacaciones, hoy es último día, pero pues se vivió una sesión de la Comisión de Administración bastante polémica, incluso aunque fue de vía virtual, ya que pues los legisladores integrantes de esta comisión, la mayoría, pretendían autorizar un incremento en una partida presupuestal para el pago del CIAPA. Esto pues consistía básicamente en recortar 400,000 pesos y reasignarlos, por así decirlo, a esto de la partida de conservación y mantenimiento menor de inmuebles hacia el pago del agua para tener pues un poco más de 580,000 pesos aproximadamente. Pero pues no se logró el consenso, ya que el diputado morenista Alejandro Barragán y la diputada Mariana Casillas pues votaron en abstención, por lo cual no se logró, digamos, el 75% de los votos de los totales requeridos justamente para que se apruebe este dictamen, ¿no? Esto, insisto, pues con el argumento para pues hacer el pago al CIAPA. Esto está, ya que la presidenta de esta comisión, además de hacer críticas a los legisladores, pues señalaron que en ese caso no se ha pagado el agua. También hubo algunas ahí fallas por parte del Congreso que pues en este caso no se pagaron en años anteriores, ¿no? Así que pues lo cual pues generó polémica porque a los diputados, el diputado morenista Alejandro Barragán, así como la diputada Mariana Casillas, argumentaron en este caso que su voto en abstención se debió a que pues no tenían la información concreta, mientras que la diputada mesista Montserrat Pérez Cisneros, y en contraste, pues justamente aseguró que se les había difundido la información total a todos los legisladores, y en este caso, pues aprovechó para criticar a la oposición y sobre todo, pues, señalarlos por no pues oponerse en este caso al pago del CIAPA, pese a las críticas que se han hecho anteriormente, justamente por todas las fallas que tiene el servicio. Incluso, pues, parte de lo que se proporcionaba justamente la información es que entre 2020 y 2023 no había un registro del pago del CIAPA por parte del Congreso de Jalisco, solamente en los años tanto previos como posteriores, por ejemplo 2024, 2025, y de la misma forma lo que pues se lleva en 2026. Así que pues esto sumó una polémica más en este tema del agua, e insisto, pues se hizo nuevamente en el Congreso a la espera pues de que en este caso pudiera determinarse si habrá una bolsa mayor para que el Congreso pague al CIAPA o no, lo cual pues nuevamente evidencia los choques, las polémicas que han tenido diputados de oposición con los emecistas por este tema del CIAPA, sobre todo pues por los señalamientos que se han tenido tanto de una u otra parte en esta materia, principalmente pues con la crisis que actualmente está enfrentando el CIAPA. Insisto, actualmente son más de 200 mil pesos en este año 2026, los cuales el Congreso adeuda. Y pues este tema tendrá que esperar nuevamente para volver a discutirse porque, insisto, a partir del lunes los legisladores salen de vacaciones por 2 semanas y pues este tema, a diferencia del tema de los descuentos que se aprobaron por el tema de la mala calidad del agua y que ya nos referían que pues hay una lista que se está a la espera de que pueda ser, digamos, adecuada o depurada para que se pueda ampliar los descuentos, pues en este caso este tema del pago del CIAPA por parte del Congreso tendrá que esperar. Por lo pronto es mi reporte de este tema.
Bien, Marc, muchísimas gracias. Quiere decir que como tal el legislativo no se niega a pagar, lo único que pide la oposición es que se aclaren los cargos, es decir, que el CIAPA justifique lo que se le debe y el Congreso aclare el dinero que ya supuestamente se pagó, ¿dónde quedó?
Sí, en este caso el argumento principal de los legisladores es que faltaba información, en este caso, para pues digamos justificar la reasignación de recursos de las partidas que les mencionaba para el tema del mantenimiento y destinarla hacia el pago del CIAPA, porque pues solamente tenían 180 mil pesos. Ese fue el principal argumento que tuvieron los diputados Mariana Casillas y Alejandro Barragán. Así que pues y en contraste lo que mencionaba el diputado mesista Montserrat Pérez Cisneros es que sí había suficiente información y, pues, insisto, aprovechó para criticarlo sobre este tema por haber votado una abstención y que no se lograra esta reasignación para, pues, que se hiciera el pago del CIAPA. Así que, pues, este tema tendrá que esperar hasta después de las vacaciones, insisto.
Bien, 2 semanas de vacaciones. Gracias, Marc.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Y vamos a parte de la entrevista que el día de ayer nos concedía la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, sobre el tema del CIAPA. Es, fíjate, que reflejo de todo el desorden que hay en el CIAPA, el hecho de que le cobraran al municipio 205 millones de pesos de adeudo, y en cuanto se puso a revisar con todo su equipo jurídico, que además ella también es abogada, pues logró que bajaran esos 205 millones de pesos a 18. ¿Por qué? Bueno, porque demostró que se le estaba cobrando de más, que había cuentas a particulares que se le cargaban, pero también que la autoridad, en este caso, perdón, el organismo, estaba cobrando interés sobre interés. Escuchamos parte de la conversación.
Sí, nosotros cuando llegamos desde el 2024 solicitamos la información de los adeudos del municipio con la intención de estar regularizados en todos los rubros. Esta información no nos llegó, lo que sí nos llegó fue un requerimiento de predios disponibles para cobrarse el CIAPA, cosa que pues por supuesto no hicimos, puesto que no nos entregaban esa relación de adeudos. No fue sino hasta este año que nos entregaron una primera relación en marzo de este año, prácticamente año y medio después, pero era un catálogo de cuentas, no venía desglosado, no venían ubicaciones. Fue hasta mayo que nos entregaron un semidesglose porque vienen ya las cuentas, pero no vienen los periodos, no viene como un recibo. Y ahí En el análisis, pues ya nos pudimos percatar, para empezar, que 95 de las 211 cuentas no eran de Tlaquepaque. No estaban a nombre de Tlaquepaque, eran de particulares y predios varios, y eso ya pues es un impacto muy importante sobre el monto que decían debíamos, que eran 205 millones. Segundo, además de identificar esas prácticamente la mitad de las cuentas que no eran del municipio, también identificamos que los recargos en muchas de las cuentas correspondían al 60%, y se identificó una práctica de anatocismo. El anatocismo es cuando se cobra interés sobre interés, lo cual es ilegal. Lo señalamos, lo aceptaron en la mesa, claro, en lo económico, no mandé de manera oficial, y se comprometieron a retirar recargos, puesto que estos, insisto, son ilegales. Una vez hecho este ejercicio y todas las revisiones, además aplicando la prescripción que por ley se debe de aplicar, puesto que nosotros desde que llegamos solicitamos esa información y no debían de correr intereses, bueno, la deuda de 205 millones cayó en poco menos de 18 millones, correspondientes a los 5 años, es decir, nuestra administración y la anterior, y las anteriores. He de decir que del total, el 82% son de administraciones anteriores, lo cual le deja al municipio una deuda, insisto, de 18 millones en general, de nuestra administración 7.6, cosa que estamos dispuestos a pagar, y desde el inicio lo demostramos con esta solicitud de información, pero que se aplique la ley y que sean clarificados, que nos entreguen los recibos para empezar. No es posible que tengamos cuentas sin recibos. Ellos mismos han declarado que el sistema del CIAPA es el tanteómetro, es decir, ahí le tantean cuánto corresponde a cada periodo para hacer el cobro, y evidentemente han hecho lo mismo, no tienen un desglose, dicen que no es factible, que no tienen esa medición. Entonces, ¿cómo nos están cobrando? Si caemos de 205 millones a 7.6 o 18 millones, pues es un absurdo que los ciudadanos confíen en que se está cobrando bien.
Es decir, sí, que ustedes les están aplicando la clave 210 como al ciudadano, de que no llegan a medir y dicen, bueno, como el mes pasado como consumiste tantos metros cúbicos, a ti te cobro un equivalente de tanto más.
Seguramente sí, porque no nos entregan recibos, no los tienen. Y el problema es que si no me diste este mes y tampoco el otro, ¿cuál es tu referencia? Y en muchas colonias no hay agua, y la gente sigue denunciando que siguen cobrándoles y montos altos aún sin agua.
Bien, pues lo mismo que sucede con los municipios y con algunas otras dependencias, sucede con particulares, sin duda alguna. Es un desorden absoluto en el CIAPA, porque ni siquiera tienen la medición adecuada, como dice la alcaldesa, es al tanteo. Y bueno, aplican cobros que ni siquiera son reales.
Y la presidenta municipal tiene su equipo jurídico y las personas que van y asisten y revisan los cobros y hacen las evaluaciones y tienen, digamos, cómo defenderse. Pero el ciudadano común, pues no tiene tiempo de estar gestionando, se tiene que ir a hacer la fila en el CIAPA, vas a ventanilla, presentas fotografías, te piden el recibo, y es todo un proceso. Llega, sí, a un acuerdo, y a veces pagas menos, pero Griselda, mes con mes lo mismo, mes con mes que te estén haciendo lo mismo, la gente se cansa y termina por pagar. Fíjese que justo en el diario Milenio hay una tabla interesante de los montos que nos hacía referencia Mark. Le voy a dar las cifras en miles de pesos y usted se va a dar cuenta del desorden administrativo. Del 2014 a la fecha, en 2014 el Congreso pagó 84 mil pesos de agua. En 2015 bajó a 63 mil. En 2016 subió a 89 mil pesos. 2017 y 18 pagan 115 mil pesos. Son cifras redondas, ¿eh? No son exactas, estoy redondeando. En 2019 de 115 pasa a 147. Y como dice Mark, ya 2020, 21, 22 y 23 no hay registro de pago del Congreso al CIAPA. En 2024 mágicamente baja a 12 mil pesos. En 2025 baja todavía más a 9 mil pesos. Y ya en 2026, ¿qué cree? Le cobran al Congreso 259 mil pesos. Esto, pues, es totalmente irregular, ¿no? No hay una secuencia lógica, no hay una congruencia de por qué se cobra tanto. Y esto es un asunto que se tendrá que resolver, porque o corriges tus sistemas de medición, o contratas más personal para que revise los medidores, o no sé, algo se tiene que hacer, porque el sistema de cobro de CIAPA es incluso lo que también le está dando al traste.
Y bueno, en lo que va de la administración de Tlaquepaque, se han presentado 15 denuncias por desabasto y calidad del agua, además de 2 quejas ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. En el tema del agua, nos decía la presidenta municipal que son 15 por calidad, por descargas ilegales, por falta de atención a los cuerpos de agua. Han presentado también una de ellas por negligencia. Demostraron que incluso no se hizo inversión en el municipio, a pesar del crecimiento poblacional, no hubo una inversión en el municipio, es decir, también el asunto de la atención es inequitativa. Una de estas 15 denuncias tiene que ver con las 6 descargas de aguas negras que Tlaquepaque detectó en marzo pasado en el afluente del Arroyo Seco, el cual lleva agua limpia a la presa de Las Pintas. ¿Recordarás ese caso? Creo que fue la crisis anterior a esta, precisamente del agua.
Sí, y es lo que ha detonado lo que hoy estamos todos viviendo, un intento, diferentes intentos por varios frentes de resolver el problema del agua. Nos escriben en el chat de Radio Metrópoli, antes de irnos ya al noticiero, Notisistema de las 7, las personas que nos están acompañando desde muy temprano. El señor Torrescano me pregunta qué es una persona no binaria en relación a la nota que dábamos del Instituto Electoral, que hay una persona no binaria que es la que se va o está participando en el proceso. Bueno, pues es una persona que, más bien es una identidad de género que describe a las personas que no se perciben a sí mismas ni como hombres, ni como mujeres. Así es. Por eso se le llama no binario. Y es esta persona, seguramente así se identificó y así está sentado en el registro que tiene el Instituto Nacional Electoral.
Así es. Bueno, Tomás Jara dice que ayer fue al Congreso y la puerta principal está cerrada. Tienes que ir por independencia. Ya deberían abrirla porque terminó el Mundial. Mónica Vázquez, me dijo una persona del CIAPA que desde la pandemia las lecturas se hacían cada cierto tiempo y de ahí se basaban para hacer los estimados, pero ya no iban mes con mes. No, este desorden tiene décadas.
Sí, mira, don Juan José Esquivel nos dice, efectivamente, el CIAPA realiza el cobro muchas veces sin tomar lectura mensualmente. Este año 4 meses no han pasado a tomar la lectura en mi casa y solo ponen un estimado. Me parece que eso se presta a errores. Tienen la obligación de pasar a tomar la lectura cada mes, pero no lo hacen. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo en el caso de don Juan José Esquivel, el caso de Tlaquepaque, el caso del Congreso y los que seguramente se van a venir en los próximos días. Estaremos atentos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. De regreso más información y por supuesto su participación en Buenos Días Metrópoli.